Son las 4, las 3 en Canarias. La mayoría de países del Pacífico reducen sus alertas por tsunami tras el terremoto de magnitud 8,8 ocurrido ayer al este de Rusia. En algunos países de América del Sur se han evacuado a millones de personas. Jaime Fernández, buenos días.
Buenos días, Adriana. En Chile, por el momento, mantienen en alerta a su costa continental, aunque reducen la alarma en la isla de Pascua. Esta tarde se han evacuado a los 1,5 millones de habitantes de todas las comunas de la costa del país, donde las mareas han subido hasta 60 centímetros. También en Perú se mantienen las alertas y se prohíbe a la población acercarse a las playas. Por lo demás, en Ecuador y Colombia se ha reducido el nivel de alarma, al igual que en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá. Al otro lado del océano, en Japón y en Rusia también se han desactivado los protocolos más estrictos. Allí los tsunamis han sido mucho más leves de lo esperado y no han causado daños personales. En España seguimos pendientes aún de varios incendios. El más grave, el sur de la provincia de Ávila, continúan desalojados 4.000 vecinos de El Arenal y Montbeltrán. Más de medio millar de efectivos de bomberos y la UME están trabajando sobre el terreno y advierten que la situación con la meteorología es desfavorable por las altas temperaturas y el viento. En el otro incendio, el de las Urdes, en Cáceres, todavía preocupa el flanco oeste, aunque la situación esta noche es más favorable. Radio Extremadura, José Luis Hernández.
Un flanco oeste que podría obligar a desalojar las alquerías de Orcajo, El Castillo y Herías y aumentar el número de desplazados. Por ello, se trabaja principalmente en ese foco. José Antonio Bayones, el director general de Prevención y Extinción de Incendios.
Es flanco noroeste, pero se está trabajando, digamos que es lo más intenso en noroeste, efectivamente, pero se está trabajando todo el flanco oeste, desde prácticamente la zona de Robledo hasta Avellanar.
Esta noche, efectivos de la UME y del Infoex siguen trabajando con maquinaria pesada para perimetrar la zona y que mañana, con la acción de los medios aéreos, sea posible el control de este incendio.
El fuego ha quemado allí más de 2.500 hectáreas y se mantienen desplazados más de 200 vecinos de 6 localidades. Del exterior, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha anunciado que mantiene los tipos de interés como estaban, entre el 4,25 y el 4,5%. Una decisión con la que el organismo desafía las presiones de Donald Trump, que lleva meses exigiendo una bajada. La Fed mantiene el precio del dinero a la espera de ver qué consecuencias tendrán los aranceles impuestos por Washington, mientras la Casa Blanca dice que esto perjudicará a los bolsillos de los ciudadanos. Pablo Anzola.
Esos dos gobernadores forman parte de los siete que el presidente de Estados Unidos designa dentro del Comité Federal de la Fed, así que aunque el Banco Central mantiene el pulso a Trump, las tensiones empiezan ahora a aflorar dentro del organismo. De hecho, es la primera vez desde 1993 que más de un gobernador vota en contra de la decisión de la Reserva Federal.
To leave our policy interest rate unchanged.
Ayer el organismo mantuvo sin cambios los tipos de interés entre el 4,5% y el 4,25%, decía su presidente Jerome Powell.
We're still, you know, a ways away from seeing where things settle down.
Y aunque el camino se va despejando, los cambios en las políticas del gobierno dejan todavía un horizonte incierto. Desde enero, el precio del dinero se mantiene intacto en Estados Unidos. Es justo lo contrario que lleva meses pidiendo Trump.
Each point costs us 365.
Que consciente de que su economía necesitará estímulos, insistía ayer en que cada punto que Powell no rebaja cuesta 365 mil millones de dólares anuales a Estados Unidos.
Es todo por ahora. Empieza Si Amanece, nos vamos con Adriana Mourelos y todo el equipo. Más información en cadenaser.com y dentro de una hora aquí en la Cadena Ser.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Cuatro y cuatro minutos de la madrugada, 3 y 4 en Canarias. ¿Qué tal, cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Adri, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí leyendo y releyendo un número de teléfono. Que no sé por qué lo sigo leyendo después de tantos años, pero siempre lo leo, por si me equivoco. 900, 100, 800. 900, 100, 800, es fácil. Creo que vosotros también os lo sabéis ya. Y ahí podéis llamar esta madrugada para participar con nosotros, que hoy nos toca clickbait. Y digo esto porque, por ejemplo, ayer llamó David, de Ponferrada, que se ganó ayer un libro de Roberto Sánchez por su intervención estelar en Modas y Modos, con Rosa Moreno, con su, yo diría algo así como... llevo chándal y voy bien guapo, ¿no?
Y orgulloso, sí.
Y orgulloso, sí. Bueno, pues si vosotros también queréis ganar un libro de Roberto Sánchez, atención, porque esta madrugada además hay concurso, llamémosle así. Porque a ver quién se lleva hoy un libro de Roberto, o más de uno. A lo mejor hay más de un oyente que se lleva el libro por participar, porque como os digo, hoy toca...
Flash, flash, mucho clickbait, mucho fake, demasiada la paciencia que le doy.
¿Aló?
Clickbait y por ahí.
Es que es de las mejores sintonías que se han escuchado jamás para una sección. Carol Viciano, buenos días.
Buenos días.
No me extraña que hayas querido seguir haciendo el clickbait. Está todo preparadísimo, organizadísimo. Lo que no sé todavía a esta hora de la madrugada es de qué nos vas a hablar hoy, porque me tienes un poco descolocada.
Bueno, pues la semana pasada hablábamos de muertes de músicos, concretamente. Todo un poco oscurito, es decir, que sí, Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Amy Winehouse. Y esta semana, pues bueno, vengo un poco todo lo contrario, un poco de luz. Vengo a hablar de nacimientos.
Y esta canción creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar, ¿no?
Efectivamente. Esta canción, Cumbres Borrascosas, de Kate Bush.
Vale, Cumbres Borrascosas. Entonces, ¿intuimos ya la fecha más o menos con este nombre o vamos a hacer algún batiburrillo de los tuyos?
Pues bueno, es un mix si nos da tiempo. Hoy venimos a conocer a Emily Bronte y algún batiburrillo de literatura general también, si
vale.
Mal cae.
Emily Bronte, ¿eh? Emily Bronte, por alguna razón, la tenías ahí en la mesilla en pendientes o te lo acabas de leer o...
No, me lo leí hace bastante tiempo, pero bueno, justo coincidía que ayer era el cumple o hubiese sido el cumple de la escritora y cumpliría concretamente 207 años.
Sí, con esa edad hubiese.
Sí. Y nada, para aquellos que las mates pues no sean lo suyo o no les parezca razonable esta hora para hacer sumas y restas, Emily nació en 1818 en Gran Bretaña.
Sí, te lo agradezco porque yo esos cálculos nunca soy capaz de hacerlos y menos en directo. ¿Algún dato más nos das de dónde nació, dónde creció? Porque Gran Bretaña, así, de sopetón,
pues
en general, no
toda,
sé.
Toda la razón. ¿Qué te parecería como clickbait sobre su nacimiento y tal? Tierra de muchos, consuelo de muchos más todavía.
A ver, 900, 100, 800, si queréis participar en esta madrugada, resolver todos estos clickbaits con los que además aprendemos mucho con Carol Viciano, que es lo que vamos a hacer esta madrugada. Se suma a este juego Laura Martínez. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal?
A ver, Carol, ¿cómo era? Tierra de muchos, consuelo
de muchos más.
De muchos más todavía. Vale.
Y este no lo conocía yo.
¿A que no, Tete? No. Vale, con este tenemos que averiguar de dónde era concretamente dentro de Gran Bretaña Emily Bronte, ¿no, Carol?
Sí, efectivamente.
Venga.
Las opciones serían, ella nació en los acantilados de Dover, pero siempre quiso irse a Yorkshire.
Pero Dover no era un grupo de música.
Sí. Esto lo he dicho bien, no tenía mucha complicación. O detestaba los parámetros de Yorkshire y quería mudarse a Londres, otra opción. O nació y creció, muy a gusto, en Yorkshire.
Hombre, yo creo que detestaba esos páramos, ¿no? Bueno, no sé, yo los detestaría.
Yo también.
No lo sé, sí, ¿no? Sí. ¿Qué dices, Parda?
Pues yo, el perro este, el Yorkshire.
Pero el de creció a gusto.
El que creció a gusto, sí.
El de creció a gusto, vale. ¿Qué pasa, Carol?
Pues la Parda vuelve a ganar. Yo creo que se va a tener que llevar, no sé.
Un libro no, que ya los tiene todos.
Los tengo todos, los de Roberto.
Claro, pero...
Si me dan uno de Cumbres Borrascosas, pues mira.
Pues te lo vuelves a leer, ¿no?
Sí.
Oye, estaría genial eso.
Oye,
¿no?
vamos a hacer
llamamiento a las editoriales.
Cumbres Borrascosas. No, yo os iba a preguntar cuánto hace, si lo recordáis, que os leísteis Cumbres Borrascosas.
Yo, honestamente, nunca me he leído Cumbres Borrascosas.
Ah, vale, vale. ¿Y tú, Carol, hace tiempo?
Muchísimo. Fue el primer libro que me leí así, clásico. De
pero,
hecho,
pero mandada por el...
No.
¿No? Fue... ¿Por voluntad propia?
Sí, porque...
por gusto, fue.
Fue por gusto porque mi hermana decidió leerse Jane Austen y yo, pues como rebeldía opuesta, dije, pues yo me voy a leer a Emily Bronte.
Vale, vale. ¿Y tú, Parda, te lo leíste?
Pues juraría que no, pero claro.
Ya, yo recuerdo, o sea, no lo recuerdo porque fue hace muchos años, pero sí que recuerdo que fue una de esas lecturas de instituto.
Uh-huh. Sí,
lectura
como la
obligatoria.
Celestina.
Obligatoria. Sí. Sí, bueno, obligatoria. Era voluntaria, pero tenías que hacer un trabajo. Tú veías, ¿vale? Tú veías si lo hacías o no.
No había ChatGPT.
No, desde luego que no. Así que sí, sí me lo leí, pero hace tanto tiempo que me viene muy bien que hablemos de Emily Bronte y de Cumbres Borrascosas hoy para recordar un poco. O sea que en Yorkshire estaba muy a gustito ella.
Ella sí, vale. Esos parámetros así llenos de brisa y
los
llenos de
parámetros
niebla.
Le gustaban. Ella tenía espacio, venía además de una familia bastante numerosa, bastante
exacto.
Artística.
También.
Así que, pues venga, vamos a empezar. Familia, este es el clickbait, ¿no? Familia numerosa, dos puntos. Seguro que no lo adivinarías.
Ajá. Bueno, recordemos que estamos en el siglo XIX, por si ayuda este dato también en la respuesta, un sí. poco de una pista. ¿Cuántas hermanas o hermanos creéis que tenía, bueno, que eran los Bronte? ¿Eran seis?
Los Bronte.
Los Bronte, así como... eran
como
seis.
Los Serrano, pero en el siglo XIX.
¿Eran seis, cinco chicas y un chico? ¿Eran tres? ¿Solo tres chicas o eran cuatro? Tres chicas y un chico.
A mí no me suena ningún hombrecito Bronte, ¿eh? Yo diría tres solo chicas.
Yo estoy muy dudosa entre esa o tres más uno.
3 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? Parda, ¿y tú?
¿Y el primero cuál era?
6. 5 chicas y un chico.
No, pues ese. Descartado.
Descartado para ti, Laura. Que mira sí. que nos ha dicho Carlos que estamos en el siglo XIX. Yeah,
es verdad.
Y que...
yo el de 6. Claro. Que en aquella época.
Sí, ¿no?
Se
venga,
estiraba
lo loco.
Mucho.
Yo, el, sí. yo C. 3 más 1.
Vale. Pues venga, Carol, ¿qué?
Pues la parda otra vez.
Vuelve el pleno. Parda. ¿En
eran
serio?
Es que yo creo que le manda por WhatsApp las respuestas.
O sea, yo no sabía de qué íbamos a hablar y la parda tiene el guión de Carol, ¿no?
No.
Yo no tenía ni idea de lo que íbamos a hablar.
¿A quién estira?
Vale. Bueno, pues seguimos, Carol, ¿no?
Venga.
Pues... espera, 900-100-800, que se me olvida. 900-100-800, a que a nadie se le olvide. Si os apetece participar con Carol Urbiciano en este clickbait y conseguir así un libro de Roberto Sánchez.
Venga, pues continuamos. De hecho, este chico al que este quinto hermano era Bramwell y tenía una destreza especial que además compartía con Emily y lo vinculaba bastante. Era bastante. ¿Qué creéis que era? ¿Cocinar pay de limón en las festividades típicas inglesas? ¿Pintar personajes en acuarelas o montar en bicicleta por los páramos de Yorkshire?
Uf. Siglo XIX, el único hermano de una familia de 5 chicas.
No se metía en una cocina ni para atrás.
Esa era mi reflexión. Sí, no lo veo yo haciendo ahí la tarta de limón.
La acuarela, ¿no?
¿Acuarela?
Sí. Yo digo acuarela.
Pues yo lo que diga la parda.
Venga, no vale, claro, porque sabes que acierta. Venga. Hombre, yo porque no me imagino, no sé por qué no me los imagino en bici por los páramos, me los imagino más así como corriendo con un vestidito largo. Voy a decir acuarela también, venga, acuarela.
Pues no ibais desencaminados, o sea, es eso, pintar personajes en acuarelas.
Vale, perfecto, venga, acuarela.
Y además, Emily era de hacer todas las cosas bastante bien, pero era solo de hacer una cosa y ya, no le pidas más.
Era repelente, un poco.
Es que Emily...
ella daba rabia.
Sí, yo creo que entre las hermanas igual había un poco de celos, porque ella pues igual escribió solo un libro, le fue súper bien, y también pintó solo una acuarela, que se llamaba El viento del norte.
El viento del norte. Yo no sabía para nada que Emily Bronte había pintado.
Yo hasta hace unas horas tampoco.
Y seguimos entonces con los clickbait. O sea, dices que solo pintó una acuarela, solo escribió un libro... y sabemos también que era muy joven, pero el clickbait es el siguiente. 900 en 800, os recuerdo, ¿eh? Joven, pero ¿cuánto? La vida secreta de Emily Bronte que no sale en los libros.
Pues,
a ver.
Sinceramente, ni idea si sale o no de los libros, pero Emily era también, bueno, no era pluriempleada. Ella hacía solo una cosa, después de otra. Y concretamente, ¿qué hizo primero? ¿Pintó la acuarela con 24 años? ¿Hizo ambas con un mes de diferencia? ¿O escribió el libro primero con 24 años?
El libro.
Sí, yo creo que primero el libro, ¿no? Esto es como los cantantes de éxito, ¿no? Como, yo qué sé, Manolo García, que primero triunfa la música y luego pinta, o Alejandro Sanz, creo que también. O, sí, yo creo que Bronte, primero el libro.
José Luis Perales hacía jarrones, creo, ¿eh?
Ah, ¿jarrones? Eso
sí,
no lo sabía
sí,
yo.
Cerámica, creo que sí, ¿eh?
Oh, jarrones.
O sea, después de
cantar, del éxito la música.
Sí, le dio por hacer jarrones, creo.
Claro, es que el que es artista es artista. Entonces yo creo que Emily también, primero escritora y luego diría, pues ahora ya pinto un dibujillo, ¿no? Parda, ¿tú
no,
qué
no,
dices?
Yo digo que no, yo digo que primero pintó y luego escribió.
Bueno, pues ya está, pues seguro que acierta la parda.
Pues efectivamente.
Pero... madre mía.
Efectivamente, pero primero pintó y luego ya escribió.
Vale, y esta acuarela, decías que se titula El viento del norte, uh-huh. ¿Se puede ver esta acuarela?
Sí, se puede ver, puede visitarse además a partir de 2025 de este año.
¿Ah, sí?
Sí, en abril creo que salió la noticia de que se había descubierto y se conserva, se cree, gracias a Constantin Heger, que era un hombre pues, que dirigía el internado donde estaba y se ve que lo pasó a su familia y de ahí pues generación tras generación. Aunque desconozco si la obra, igual que el libro, lo firmó con pseudónimo seudónimo o fue ahí a pecho descubierto.
A pecho descubierto. Sí, la acuarela la pintó con 24. Fue entonces el libro lo que escribió, decías antes, un poquito después, con 29 años.
Sí.
Seguía siendo definitivamente muy joven.
Efectivamente, no hay duda. Aunque también murió joven, un año después de publicarlo.
Oh, qué joven. Pero decíamos al principio, Carol, que no venimos a hablar de muerte hoy, así que vamos a seguir con el siguiente clickbait. Tres, son multitud o no. El oculto nombre que esconde el seudónimo de las Bell.
Exacto, las tres hermanas decidieron adoptar un seudónimo masculino y además decidieron ponerse el mismo apellido, que era Bell. Y, pero bueno, a ver si adivináis pues, cuáles eran los tres nombres. La primera opción sería Ellis, Currer o Acton, Bell, Edmund, Edwin y Edward. Uh-huh. O Fenrir, Percival o Elwin.
Qué complicados, ¿no?
Todos nombres así un poco...
El que lleva el de Percival.
Percival, el Percebe.
El Fenrir, Percival y Elwin.
El más complicado de los tres, diría yo. Vale, yo voy a descartar el que se pusieran casi el mismo nombre, ¿no? Edmund, Edwin y Edward me parece un poco cantoso para fingir ser un seudónimo. Yo voy a decir el primero, ¿eh? Ellis, Currer y Acton Bell.
Venga, Laura, tú tenías...
Yo estoy en la parda. Yo solo voto lo que vota la parda.
No vale eso,
sí,
¿vale? No,
estoy
no
de
vale,
acuerdo,
porque...
Estoy de acuerdo.
Tú lo que quieres es que Laura es muy competitiva, o sea, tú lo que quieres es ganar.
Sí.
Y como sabes que la parda acierta, te sumas a su carro sin pensar.
Eso es.
Así no se juega.
Bueno, pero en esta ocasión estoy de acuerdo con su decisión.
Sí, claro.
Sí, estás muy de acuerdo porque...
Pues seguro que entonces no acertamos.
900-100-800, si os apetece participar en esta madrugada. Estamos aquí jugando al clickbait con Carol Viciano, como hacemos cada madrugada de jueves. Dedicados hoy a Emily Bronte, un poquito de literatura, un poquito de algo más, si os quedáis. Venga, ¿quién ha acertado esta?
Pues Adri, tú has acertado.
Ah, he acertado yo, muy bien.
¿Lo ves?
Toma, Laura Martínez, toma.
Muy mala suerte.
A ver, justo una de ellas, ¿no?, fue la que más publicó, así que un clickbait podría ser: ¿cómo identificar a unas superventas en un sencillo paso? Dos puntos, cuenta sus libros.
Efectivamente, consejo digno de clickbait o ciberanzuelo,
ciberanzuelo,
nos recordaban
el
otro día. Las Bronte no son precisamente conocidas por tener a sus espaldas pues toda una retahíla de libros, como Roberto, por ejemplo.
Por ejemplo, Roberto, por cierto, que regala sus libros, si queréis llamar.
Pero hay toda...
Pero no siempre, ¿eh? O sea,
no
también
siempre
se pueden comprar en librerías.
Sí, también.
Y en Amazon y en estos sitios.
Y en librerías de barrio también.
Pero hay una de todas ellas, hay una de las mujeres de la familia que escribió un poquito más que el resto. ¿Cuál diríais que es?
Hombre, para escribir un poquito más que Emily, perdóname, Carol, no hace falta mucho.
Claro. Efectivamente.
Porque no escribió un libro solo, o sea, con que escribiera un libro y dos folios ya estaba.
Efectivamente.
Vale, pero entonces
contamos todo,
una,
¿no?,
de ellas,
una de ellas
escribió un poquito más que las demás.
Exacto.
Venga, ¿quiénes pueden ser?
Pueden ser Charlotte,
¿sí?,
la hermana más mayor de las tres escritoras, porque las otras dos habían muerto, la madre de ellas, de todos los peques, desaparecida en nuestra sección hasta ahora, o Anne, la más joven.
Ah, pues a mí me encantaría que fuera la madre, ¿no? Por pura... no sé.
Charlotte, venga.
¿Y tú, parda?
Yo la más joven.
Anne, la más jovencita, vale. Aquí...
Pues la más jovencita.
Joven, parda. Venga.
Vuelve a ganar.
Vuelve a ganar la parda. Anne, la más jovencita, Anne Bronte, escribió...
Ella,
¿qué escribió?
Pues ella escribió un total de dos libros.
Caray.
Efectivamente.
Se mató, ¿eh? Y dijo, ya he superado a la hermana, digo, ya...
Ya está, había pique,
ya lo dejo,
había pique.
Sí, dijo, tengo un poquito más de tiempo, porque además Emily murió joven, y nada, escribió pues Agnes Grey y la inquilina de Wilfell Hall.
Nunca...
El título no, malo de narices, ¿eh?
Sí, los dos títulos así como que no llaman mucho, ¿eh? Agnes Grey, pues bueno, y la inquilina de Wilfett Hall, bueno.
Tampoco, pues bueno.
Bueno, yo qué sé. Hombre, a lo mejor un poco más que Agnes, pero no lo sé. Esta decíamos que era entonces Anne, era la más pequeñita,
la más pequeña,
de los Bronte. Vale.
Y de hecho, pues un poquito también la más rebelde, creo que como suele ser, no lo sé. Pero se salió un poco de esta línea romántica de todas sus hermanas mayores y optó pues por aportar un poquito más de salseo a sus obras.
Salseo, vale.
Sí.
Entonces, vamos a titular, por ejemplo, para el siguiente clickbait. Lo borró todo de un plumazo y el romanticismo pasó a mejor vida.
Efectivamente. ¿Qué diríais que fue lo que aportó que no gustó demasiado? Y se dice, no sé hasta qué punto esto es cierto, que a la que no le gustó sobre todo fue a Charlotte.
Vale.
Desconocemos los motivos.
Porque era la mayor. Charlotte.
Sí, Charlotte era la mayor, igual era la más recatada. Porque,
claro, igual no sé. Por eso, ¿no? En contraposición, la mayor, la pequeña.
Exacto, no sabemos.
Vale, entonces, a ver, ¿qué es lo que no le gustó a Charlotte?
opciones. La primera opción, la representación del ateísmo en sus obras, en una especie de desafío encubierto a la Iglesia Católica. La representación de la muerte de una forma bastante macabra, pues que sí pisada por un carro de caballos, que sí envenenada por el té, cosas así le pasaban a la gente de sus obras. O la representación del alcoholismo y el adulterio de una manera pues demasiado gráfica para la época y que hacía que se avergonzaran un poquito.
Siglo XIX, familia de seis hermanos.
No, lo del alcoholismo no. Bueno, el adulterio es...
Sí. Yo el adulterio lo veo en la inquilina, fíjate, la he acusado. La veo en la inquilina de Wilfred Hall, parece que me pega, pero sí, yo voy a decir esa, venga,
sí, yo también.
Alcoholismo y adulterio, de una manera gráfica, que a la mayor, que a lo mejor era un poco más, sí, mojigata, no le convencía. Parda, tú esta no te sumas a esta.
No, yo no. Vale. Lleva la contraria, la del ateísmo.
Ateísmo,
pues,
vale.
Gana el alcoholismo y el adulterio.
Bien. Ah, sí,
por
bueno,
una vez.
Bueno, sí. bien.
Toma.
Que
falla.
¿Qué pasa? No te flipes, que has acertado una, ¿eh?
Es que no, o sea, ¿cómo tiene que ser Laura Martínez jugando al Monopoly?
Con el Monopoly en concreto soy tremenda.
Sí, ¿no?
Sí.
Mira cómo lo dice, se queda callada.
Y
dice,
el parchís que te comen también.
El Monopoly es una cuestión meramente capitalista y avariciosa.
La regla, no, ¿dónde están las reglas? ¿Dónde están? Yo juego con mis reglas.
Es que en mi casa jugamos así. A ver, entonces, estas dos hermanas, va, Regulinchi,
sí,
entre ellas, Regulinchi, ¿no? Charlotte,
pero,
Anne...
Pero, pese a sus diferencias, por ejemplo, Anne tuvo un vínculo bastante grande con Emily, incluido en lo literario. Pero, bueno, el porqué ya es un poco más misterioso.
Pero, hombre, no lo dejes así, que entonces no haces clickbait. Te olvidas del clickbait. Vamos con el clickbait. ¿Por qué llevarse bien con cinco hermanas si puedes llevarte bien solo con una? Esta es la respuesta.
Dicho y hecho, ¿por qué creéis que Anne y Emily tenían un vínculo de sistas bastante grande? Porque se editaban mutuamente los libros, el libro, y había muy buena retroalimentación entre ellas.
Vale.
Porque se imaginaban historias y mundos conjuntos que desarrollarían a lo largo de todas sus vidas, o porque tras la muerte de su madre y luego pues de sus dos hermanas más mayores, Emily ejerció pues un poco de compañera, de referente para Anne.
Tengo
muy
dudas.
Difícil esta, ¿eh?
A ver, se editaban mutuamente.
Esa no me...
No, porque muy poca producción literaria como para editar.
Sí, para ponerse a editar, hay tanto.
No iban a ganar dinero, no.
Se imaginaban historias y mundos conjuntos.
Simplona, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a la vez es realista.
No, entre hermanas. Y luego porque tras la muerte de la madre y de las hermanas más mayores, Emily fue un poquito la que llevó las riendas, ¿no? De la familia ahí para Anne.
Yo la tercera.
¿Sí? Pero qué desgracia de familia, ¿no? Se muere la madre, luego Emily se queda ahí, pero luego Emily también se muere joven. Bueno, la verdad que esto es muy
peliculero.
Muy siglo XIX esto,
sí,
¿eh?
Sí, muy románticos así.
Nos está queriendo convencer para que votemos con esta, cuando la simple es la correcta. Menos es más, a veces, ¿eh?
¿Tú qué? ¿Vas a decir lo mismo que la parda o no?
No, yo la de mundos, la de que compartían mundos.
Que se imaginaban historias y mundos.
Como tú, sí.
sí, yo también voy a decir esa, ¿eh? Fíjate, la de que se imaginaban ahí sus cositas.
Pues doblete otra vez, ¿sabéis?
Bien.
Sí.
Bien,
se imaginaban historias y mundos conjuntos.
Sorpaso a la parda.
Estoy dando un poco de ventaja, a ver si.
905-800, si os apetece participar en este clickbait que hacemos aquí con Carol Viciano. A ver, Carol, entonces ya sabemos que ellas se llevaban bien porque hacían ahí sus movidas,
sus mundos
imaginarios, que es muy de hermanas también eso, ¿no?
Ahí. Sí, yo creo que sí, hay como un poco de amigos imaginarios y cosas así compartidos.
Imaginarios, ¿eh? De eso me gustaría hablar con vosotros algún día. ¿Habéis tenido amigos imaginarios?
Creo que no.
¿Cómo que creo?
¿Cómo que creo?
Iba a decir lo mismo, creo que no.
Pero ¿cómo que creo?
Bueno, es que como bien se sabe, yo tengo un problema con los recuerdos. Recuerdo muy pocas cosas de mi infancia. Entonces, por una parte...
Pero si hace cuatro días.
Ya, bueno, pues fíjate, es un borrón ahí grande. Lo que pasa es que, por mi personalidad, diría que seguro que tuve, pero me extraña que nadie me lo haya contado nunca.
Ya.
Entonces, doy por hecho que no.
¿Pero quién te lo va a contar? ¿Tu amigo imaginario?
No, hombre, pero mis padres, ¿no?
No sé, claro, a lo mejor lo llevas en secreto.
Claro, a lo mejor era un amigo imaginario.
¿Tú tuviste, Adriana?
Yo no.
¿Y tú? Tampoco, ¿eh?
¿No?
No.
Nada.
Yo creo que es más común, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Nick, ¿tú tuviste amigo imaginario de pequeño? No. ¿Y Rodri? Nada. Ah, bueno.
Rodri duda.
Rodri, ¿o dudas o tuviste medio amigo imaginario? Medio. ¿Y Mayalen? No. Bueno, pues nada.
No, Mayalen
pues,
no le pega a una amiga imaginaria.
Pues a la amiga imaginaria de mi hermana le poníamos un plato y un vaso a la mesa, ¿vale?
Madre mía, las cabezas, ¿cómo estaban ya?
Venga, entonces, ellos amiga imaginario que sepamos, ¿no tenían?
No tenían amigas, pero sí que tenían mundos imaginarios.
Vale, venga.
De hecho, ambas crearon un país entero imaginario.
Joder, estas iban fuerte, ¿eh?
Efectivamente, además hicieron, por un lado, Emily y Jan hicieron su propio país y Charlotte y Bramwell, pues por no ser menos, también crearon su propio país.
Ah, vale.
Pero ¿cuál creéis que es el que crearon Emily y Jan? Se llamaba, le pusieron nombre también y lo gobernaban y tal. Se llamaba Angria, Gondal o Glasstown.
Angria, Gondal o Glasstown. No me gusta ninguno de los tres, la verdad.
No, es que...
Así como nombres.
A mí me recuerdan un poco al Señor de los Anillos.
Sí. Pero... Angria es un poco como Angry, no lo veo. Gondal, Glasstown.
El de Glasstown, yo creo que está puesto para hacer la trampa, porque
sí,
eso es...
Sí, sí.
Gondal,
la
va.
Ciudad de cristal.
Sí, la no ciudad... Gondal.
Venga, Gondal.
Venga,
que
vale.
Suena Gandalf.
Venga.
Pues Gondal.
Sí,
Gondal. Pero he de decir que los tres existen. Angria es el mundo que crearon Charlotte y Bramwell, y Glasstown es el que crearon los cuatro juntos, pero que luego decidieron como dividirse y cada uno crear el suyo propio. No sabemos qué pasó ahí.
Ay, por favor, pero estos hermanos...
Sí, los cuatro crearon pues Glasstown, porque dijeron, venga...
A ver, también te digo, si yo viviera en el siglo XIX, hombre, en un páramo de Yorkshire...
Igual
a lo mejor,
un poco, sí.
Pero a lo mejor lo de crear países imaginarios y tal es lo menos que se llevaba en aquel momento, lo menos que podías hacer, exacto, si eras un niño del siglo XIX.
No, y les acompañó toda su vida, siendo adultas o relativamente adultas, también seguían en los poemas o las cosas que hacían.
Ahí con sus movidas, muy bien. Bueno, pues muy bien lo de los países imaginarios, mundos imaginarios, fenomenal. Seguimos, Carol.
Venga, pues mundos imaginarios aparte, lo que sí sucedió en este mundo fue que en 1847 una de las novelas más leídas, desconozco ya si fue en Yorkshire, en Gran Bretaña, en Europa, en el mundo, pero una de las más leídas fue una de las hermanas.
Anda, 1847.
Exacto.
Una de las Bronte fue una de las novelas más leídas. Entonces, a ver, de clickbait podríamos poner huérfana, mimada o institutriz, dos puntos. El bestseller del año, 1847, ya está aquí.
Efectivamente.
Bueno, vale.
Ya sabemos que no hay mucho donde escoger, no produjeron grandes cantidades de libros, así que las opciones son Jane Eyre,
Jane,
Cumbres borrascosas o Agnes Grey.
Uf. No lo sé, ¿eh? No sé ni qué decir. ¿Tú qué dices, Parda?
1847.
Como si la fecha importase. 1800, sí, porque sí. Entonces sí, si hubiera sido el 46...
Sería otra cosa.
Yo voy a decir la de Agnes Grey.
Agnes Grey.
Es que es verdad que lo otro es...
Lo otro es más clásico, ¿no?
Claro.
Más,
sí, las dos, sí.
Cuidado con Lía.
Sí, no está
menos
liando.
Es más.
No, venga, yo voy a decir Jane.
Venga, ¿y Laura?
Venga, yo también Jane.
Pues Jane.
Sí, Jane Eyre, vale.
De hecho, es verdad que se ha molestado en sacar el audio.
Claro, es que hay que ir leyendo entre líneas ahí con lo que hace Carol, ¿eh? O sea, que era Jane Eyre, bestseller del año 1847, ¿eh?
Sí.
Todo esto lo estamos construyendo con Carol Luciano a través de clickbaits, como si viviera las Bronte en el mundo moderno y pudieran sacarles titulares de estos que vemos continuamente, de esos ciberanzuelos que le gusta más a nuestra querida oyente que nos tira de las orejas si hablamos en inglés. Y 900-5800 es el teléfono por si os animáis a participar. Bueno, entonces, Jane Eyre, ¿no?
Sí, esta era la obra que más se leyó, que fue la más leída. En algunos artículos, de hecho, mencionan que Cumbres borrascosas pues no se convirtió hasta bien entrado el siglo XX en una novela bastante leída. No sé si tenéis alguna novela romántica preferida, pero bueno, esta de momento desde luego no lo fue.
Yo sí, ninguna.
Espera, Parda, aunque ya has contestado. Os iba a decir que si tenemos que pensar en novelas románticas y si te nos vas a poner así blandita, Carol, y vamos a hablar de romanticismo, yo al menos, para estar preparada, necesito una pausita.
Una pausa.
Sí,
vale.
Yo creo
vale,
que sí.
Venga.
¿No? Pausita, y ya sabemos que a la vuelta volvemos un poquito más azucarados y glaseados, y 900-100-800.
Sigue Así Amanece Nos Vamos en las redes sociales. Encuéntranos en Twitter, en Facebook y en Instagram.
El humor está en la SER.
¿Cuál sería el primer plato, no? O sea, el plato básico...
¡Jofrito! ¡Jofrito!
Sí, el sofrito es la base de
la, base de alimentación,
de la alimentación, ¿no?
Yo cuando viene un cocinero allí al... Venía, porque no tengo... Hace tiempo que no te la meto.
Cuando... ¿Hace tiempo que no te la meto, ha dicho?
No.
Ha dicho hace tiempo que no te la meto.
No.
Sí.
No, no.
Sí. No. Sí, sí.
Bueno, no.
Ha dicho, hace tiempo que no la meto.
Hace tiempo que no lo tengo abierto, el restaurante.
No.
Bueno, si usted ha querido escuchar eso,
no.
¿Quieres un fartón? Me he comido tres fartón.
Sí, sí, ya te he visto.
Que no voy al lavabo en cuatro días. ¿Qué? Me he hecho un tapón de...
Bueno, sí, sí. ¿Cómo le ha llamado Andreu al fartón?
Fartón.
¿Cómo la ha llamado?
¿Yo? ¿Hablas conmigo ahora?
Sí. ¿Cómo la has llamado?
La ensaimada vertical. Sí. Venga, seguimos, va.
Cadena SER, la radio con mejor humor.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero. Toda la actualidad del deporte con el equipo líder de la radio deportiva.
Siempre he tratado de relativizar todo lo que es la victoria o la derrota. Es tan delgada esa línea que te da en la victoria o la derrota y el ser un héroe o ser un villano. Porque el trabajo siempre creo que ha sido el mismo, pero lo único que justifica el trabajo son los resultados. Joder, como no me va a gustar dirigir a la selección española, seguro. A la selección española y a muchos otros clubes.
También en verano, todo el deporte en la SER.
El poder de la conversación.
Si amanece, nos vamos.
Les hommes et tous les mêmes. Macho méchu, monde mauvais est infidèle. Prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Fijaos, ¿eh? Cómo hila de fino Nick Sutherland, ¿eh? Que ha dicho, vais a hablar de romanticismo, ha mirado así un poco el ordenador y ha dicho, aquí hay una canción en francés, voy a meterla. Que eso
es súper romántica, ¿eh?
Ya, rande, está... pero yo creo que ha hilado muy bien.
Sí.
O sea, ha dicho, vale, romanticismo, venga, una cancioncita en francés, malo será que algo no nos suena así como bonito. A ver, Nick, ¿cómo suena?
Ce serait pire, quoi, toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers, moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous au prochain règlement.
Lo que necesitamos hasta ahora es conocer ya la previsión del tiempo para este jueves, al menos un pequeño apunte que nos va a hacer antes de ampliarnos toda la información meteorológica en la segunda hora. Adrián Cordero, hola Adrián, buenos días, con algo más de calor.
Buenos días Adriana, sí, hoy comienzan a subir las temperaturas ya en la mayor parte del país, se va a notar sobre todo en Castilla y León, también en la provincia de Teruel. No es que vaya a ser un día muy cálido, pero sí ya un día más veraniego que los que hemos tenido en los últimos días. De hecho, en total tenemos ya 8 provincias con avisos activados. Destaca, por ejemplo, el aviso ya de nivel naranja en Badajoz por máximas que pueden alcanzar los 40 grados. Será seguramente el único punto del país donde se alcance esa temperatura, pero, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir ya esperamos máximas de 39 o, por ejemplo, 37 grados en el sur de Ávila, hasta 34 grados en el sur de Galicia, sobre todo en la provincia de Pontevedra. Todo ello en un día con tiempo muy tranquilo. Sí que es verdad que seguimos con algunas lloviznas en el Cantábrico, sobre todo durante la primera mitad del día, después tenderá a mejorar rápidamente, y también por la tarde algo más de nubosidad de evolución en puntos del interior. No descartamos algún chubasco, por ejemplo, en puntos de montaña de la Comunidad de Madrid o también en zonas de la Ibérica. Poquita cosa lo que caiga hoy. Por cierto, caen las temperaturas también en Canarias, valores ya completamente normalizados en el archipiélago, y en la segunda hora de Si Amanece hablaremos de ese tsunami que pudo haber sido mucho peor de lo que fue. Hablaremos de los motivos, hablaremos de lo que pasó y por qué finalmente no resultó tan devastador como se pensaba.
Pues de todo eso nos hablará Adrián Cordero en la segunda hora, pero estábamos haciendo esta pausa sobre todo para darnos tiempo a pensar sobre la pregunta que nos ha hecho Carol. Bueno, va a pensar a Laura y a mí y al resto del equipo, porque la parda, tú has dicho que novela romántica, nada.
Yo de eso no gasto.
Nada, ¿no?
No,
pero tú que ya, bueno... O sea, iba a decir que ya tienes una edad, perdona, parda.
Sí, que ya tengo una edad, sí, las cosas como son.
¿Tú recuerdas esas novelas? Es que a mí eso era una cosa que me fascinaba mucho de niña, cuando existía, bueno, el círculo de lectores y venían, ¿no?, a la puerta y te traían ahí, siempre que veían a una mujer sacaban unos libritos que eran Corín Tellado, Daniel Steel, que tenían unas portadas ahí a medio camino entre el romanticismo
y las películas de muelles, ¿no?
Sí, exacto, sí, como unos abracitos ahí desnuditos, así unas cosas. Y yo siempre decía, pero estos libros, ¿esto de qué será esto? Y me
es verdad que intentaban enchufárselo esto a las señoras.
Pero ¿sí? Siempre, mi madre enfadaba muchísimo. Siempre, entonces yo creo que eso se me ha quedado.
Tu madre es de fácil enfado, de todas maneras.
Bueno, sí, digamos que sí. No, pobrecita. Pero es verdad que estos libros a mí siempre me llamaban la atención sus portadas. Pero así como el libro romántico, ¿tú tienes uno, Laura?
Bueno, ahora, por ejemplo, hilándolo con todo el tema de las Bronte y demás, refiriéndonos a esa época histórica, yo es verdad que he leído muy poca literatura del siglo XIX, pero sí que tengo clarísimo que hay un libro que es como siempre el típico pendiente al que quiero acudir y nunca acudo. Digo, en verano, cuando tenga no sé cuántas semanas de vacaciones, lo leo, que es Ana Karenina.
¡Uf!
Sí, es como mi gran clase pendiente en términos literarios. Bueno, una de tantas, ¿no? Porque hay tanto pendiente.
Claro.
Pero sí, sería uno de los grandes que tengo ahí pendientes.
¡Qué bueno!
Como clásico del siglo XIX.
Sí. Yo estaba pensando en cuál... es que no me sale el título, espérate, ¿eh? Lo diré, ¿vale? Lo diré en un rato. Pero mientras lo digo, mientras lo pienso...
Tú tenías una amiga que era muy de Sisi Emperatriz, ¿no?
Bueno, sí. Sí.
Sí.
Tengo una amiga que cuando no tiene, digamos, unos buenos días, pues decide ponerse... Lo que pasa es que ella se pone la peli, ¿vale? Se pone la peli de Sisi y ya está. Isabel desde El Bierzo. Hola, Isabel, ¿qué tal?
Se amanece, nos vamos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel?
Bien. Escuchando, sí.
Qué bien. Oye, tú tienes... Ahora jugamos al clickbait contigo, ¿eh? Pero es que Carol nos ha metido en este compromiso. ¿Tú tienes algún libro romántico favorito?
Libras sí que me haya gustado, romántico y tal. Love Story, el libro, no la película, ¿eh?
Love Story, el libro. Sí. Qué bueno esto.
Lo tenían mis padres y era antiguo, es decir, yo lo debí de leer con 15 años, una cosita así, pero estoy hablando de que hace 40 años.
Oye, Isabel, no te oímos muy bien, no sé si tienes puesto en manos libres o...
No.
¿No? Te vimos un poquito lejos. ¿Y tienes recuerdo de Love Story? O simplemente, porque esto pasa mucho con los libros y con las pelis, que, o por lo menos a mí me pasa, que te queda un poco como la sensación de que te ha gustado mucho o que no te ha gustado o que te ha emocionado, pero a lo mejor no recuerdas perfectamente el argumento, o no recuerdas muy bien qué es lo que te tocó en aquel momento.
Pues sé que acabé llorando como una perdida. Me emocionó la historia, me emocionó... la historia que tenía. La película no la he visto, porque me da mucha rabia leer los libros y ver las películas, porque me he llegado de decepciones.
Ya.
Ni El Señor de los Anillos, ni Juego de Tronos, nada. No he visto las películas de nada, me he leído los libros.
Qué bueno, o sea, que películas nada. Pero solo cuando te lees primero el libro y dices, me ha gustado, y no voy a ver la peli.
No, y después la película no me leo el libro.
Vale.
Tampoco.
No.
O uno o lo otro.
O una cosa o la otra. Vale, pues claro, Luciano, yo creo que ha quedado más o menos claro. Cuando me salga el título del libro que... Madame Bovary, vale, ya.
Ah,
Madame Bovary.
Es muy bueno.
Sí, que me lo he vuelto a leer hace poco y ese... madre mía, ¿eh? Hombre. O sea, no recordaba yo tanto nivel... Supongo que tiene mucho que ver, que esto pasa en general con la literatura, con la edad a la que lees los libros. Yo este libro lo había leído hace muchos años y no le había pillado los matices que le pillé hace unos meses que me lo he vuelto a leer, ¿eh? ¿Lo recuerdas tú también, Isabel?
Sí, a veces está bien la lectura. No me lo he vuelto a leer, pero me lo he leído.
Pues vuélvete a leer, Isabel, a ver si te pasa como a mí, ¿vale?
Pues a lo mejor sí.
A lo mejor sí. Venga, Carol Viciano, seguimos entonces. Venga, con pues, novelas románticas.
Exacto, hablando de novelas románticas, ¿qué nivel de intensidad creéis que manejaban estas mujeres?
Venga, a ver.
Sea como fueres, propongo adivinar una de las citas más famosas de uno de los tres libros que escribieron una de las tres hermanas.
Atenta, Isabel, que está un libro de Roberto Sánchez en juego, ¿eh?
O sea que...
De los románticos, ¿eh?
De los románticos, de...
Sí. Un clickbait de esto podría ser: adiós al misterio, diola a las mejores lecturas rom-coms.
¿Cree usted que porque soy pobre, simple e insignificante no tengo alma ni corazón?
Va fuerte, ¿eh? Venga, y la cita que propones adivinar, Carol, es: si todo pereciera y él permaneciera, yo seguiría existiendo. Y si todo permaneciera y él fuera aniquilado, el universo se convertiría en un extraño inmenso.
Y es el alcalde el que elige el vecino.
Es una intensidad a nivel medio-alta, digo yo.
Sí, sí.
No sé qué.
Pero preciosa, ¿eh?
Es, bueno.
Bueno, a mí bueno. Me gusta.
Aparta a mí.
No, esto es un truño.
Pero bueno, ¿creéis que quién lo menciona? ¿Quién
esta es la cita,
exacto,
¿vale?
Esta es
¿quién
la cita?
Dice esto, vale.
Lo dice Catherine sobre Heathcliff en Cumbres Borrascosas, lo dice Agnes sobre Weston en Agnes Grey o Jane sobre Edward en Jane Eyre.
A ver, Isabel, decántate por una de las tres. ¿Tú crees que esta es una cita del libro de Cumbres Borrascosas, de Agnes Grey o de Jane Eyre?
Uf. De Jane Eyre.
Jane Eyre. Vale. Jane Eyre. ¿Vosotros lanzáis o no? No. ¿Laura se calla? No. ¿Parda?
Yo tampoco.
No vas a ganar libro, pero...
No voy a ganar libro.
Venga. Vamos a
todo
ver
en
si...
manos de Isabel.
Todo en manos de Isabel. ¿La ha acertado
pues,
Isabel?
No. Siento decir, Isabel, que no. Es Cumbres Borrascosas.
Cumbres Borrascosas.
Bueno, sí.
Espera, Isabel.
Bueno,
pero te vamos a dar otra oportunidad, Isabel. Mira, pero te voy a dar otra oportunidad, pero vas a tener competencia, ¿vale?
Perfecto.
Vale, tu competencia se llama Ángeles y está en Cullera. Hola, Ángeles.
Buenos días, buenas noches.
Buenos días.
Si amanece,
nos vamos. Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienes fresca tú a las hermanas Bronte o no?
Mira, yo voy a decir una cosa, te la digo en cualquier círculo literario y siempre que puedo.
Sí.
Me parece un libro horrible. Creo que...
Me encanta tu sinceridad, primer... Ángeles. Me encanta.
Me parece que es el primer libro que se ha escrito sobre el maltrato a la mujer.
Oh, wow.
Matarle
bueno.
Al perro. Vamos, me parece... Y en cualquier círculo de lectura que voy, si tengo oportunidad... Desde luego lo denuestro y no se lo recomiendo a nadie. Me parece horrible.
Genial, pues entonces estás más que capacitada para jugar al clickbait, ¿eh? Por lo que veo. Isabel, te has salido una dura competidora, ¿eh?
Sí, pero bueno.
Hemos venido a jugar.
No se lo lleve cualquiera.
Vale, Carol, pues venga, seguimos.
Quiero comentar que uno de los libros que más me ha gustado, que lo recomiendo, es El Dios de las Pequeñas Cosas.
El Dios de las Pequeñas Cosas.
Pues me lo apunto, yo no lo conozco.
Sí.
¿De quién es?
Pero
de las Pequeñas Cosas.
Pues el Dios de las Pequeñas Cosas de esta chica que es india, de Momo también me gustó mucho. El Dios de las Pequeñas Cosas es indio, es un...
Ah, sí, es... Bueno, claro, un libro...
Arundhati Roy.
Eso es, el autor es Arundhati
es
Roy.
Eso, Arundhati Roy. Es un libro de nivel, ¿eh? Maravilloso.
¿Te gustó? ¿Te aportó mucho? ¿Lo leíste hace mucho?
Y pues sí, hará como 7 años u 8. Y también me gustó mucho Momo y La Historia Interminable. Y otro libro que desde luego no recomiendo, y si voy a alguna cita a dar una conferencia, es el de Dickens, el Oliver. ¡Qué horror! Pero bueno, que
Oliver
cómo
Twist.
Podían...
Oliver Twist.
Oliver Twist es horrible. O sea, me parece terrible que se lo hagan leer a los niños. Y
hombre,
que
la verdad que es una historia bastante turbia, sí, ¿eh? Charles Dickens, digamos que La Alegría de la Huerta no era.
No, te sume un poco en la penumbra.
Sí. ¿No?
No lo recomiendo a nadie, menos a adolescentes. Me parece un libro horrible. Ya no entro en la literatura, que no me interesa, pero me parece un libro horrible.
Bueno, Cuento de Navidad también es terrorífico, ¿eh?
Bueno, es que él tuvo en cierta parte una vida bastante terrorífica.
Claro.
Que reflejó mucho en su obra.
Bueno, pues vamos a seguir. Vamos, Isabel pelea contra Ángeles, ahora mismo el Bierzo contra Cullera. Esto es como el Grand Prix,
Y vamos ya, pues ya que nos hemos metido. Ya que nos hemos metido un poco aquí en el mundo romántico, el siguiente clickbait es más sobre un dato curioso que sobre Emily Brontë, ya que tampoco esto de esos que almacenas también un poco y que no sirve para nada.
Es verdad que la cita era empalagosa. Venga, vamos a y el clickbait que nos propone ahora, Carol, atención, dice: ni uno, ni dos, ni tres. Estos son los músculos que mueves cuando besas. Ni uno, ni dos, ni tres. Exacto. Estos son los músculos que mueves cuando besas, atentas. Carol, ¿cuántos músculos?
Pues son 11 músculos, lo que viene a ser entre 4 o 5 calorías.
Vale.
27 músculos, 8 o 9 calorías, o 36 músculos y unas 12 calorías aproximadamente.
Venga, Isabel, ¿qué dices tú?
36.
¿Y tú, Ángeles?
11.
¿Quién ha ganado, Carol?
Pues Isabel.
Isabel, te llevas un libro.
Muy bien.
Te llevas un libro de Roberto Sánchez. Isabel, enhorabuena. O sea, 36. 36 músculos, 12 calorías.
No creo que no podría nombrar, no podría nombrar ni uno, de los músculos, yo creo.
36 músculos, pues besaos un poco más, ¿no? Y hice un poco menos al gimnasio, no sé. Bueno, pero
hay que besarse.
Isabel, un abrazo fuerte. Enhorabuena. Bueno, espera, no cuelgues y le das los datos a mis compañeros, ¿vale? Para que te mandemos el libro a casa. Vale, va a ser muy romántico,
Sí, me lo espero.
Hasta luego, adiós. Hasta luego, si te quieres quedar, Ángeles, otro intento hacemos.
Hacemos otro
intento. Porque además vamos a salir del círculo este empalagoso y el siguiente intento lo vamos a hacer con José María de Valencia. Hola, José María. ¿Está por ahí José María de Valencia?
Sí.
Hola, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, participa. Dime.
Se amanece, nos vamos.
Gracias, José María. Venga, vamos directos a la pregunta, Carol.
Vale, venga, pues hablemos de una cosa que surgió durante la época de Emily.
Vale.
Fue la libra esterlina, la moneda inglesa, una de las primeras cámaras de fotos o los asesinos en serie, como Jack el Destripador.
Esto va mucho con el Se amanece, nos vamos, Ángeles, ¿cuál es tu respuesta? ¿Libra esterlina, cámara de fotos o asesinos en serie?
Esa.
Asesinos. Vale. Y José María, ¿tú qué dices?
Yo voy a decir lo mismo.
¿Tú vas a decir lo mismo? Vale, Carol,
pues
resuelve.
Empate técnico.
O sea, que los dos han ganado.
Sí, dos han ganado.
Pues perfecto. Ángeles, te llevas un libro de Roberto Sánchez y José María, tú también.
Pues mira,
esto ha sido llegar y
dobletes,
directo,
Y besar al santo.
Y besar al santo. José María, ¿te has leído tu Cumbres Borrascosas? ¿Lo recuerdas o no?
Madame Bovary.
Uy, José María, no sé si estás trabajando. Vamos a intentar a José María recuperarlo y que nos cuente qué quería aportar sobre Madame Bovary, porque no sé si es que igual está trabajando y hacía ahí una conexión peligrosa a su teléfono. Sí. Carol, Ángeles, muchísimas gracias por haber participado y enhorabuena por ese libro.
Me acabo de leer El desastre, pero el de Roberto todavía no me lo he leído.
El de José Luis Sastre, ¿te has leído? ¿Y qué tal?
Sí, pues a mí me ha parecido estupendo.
Estupendo.
Me ha sorprendido mucho, se lo recomiendo a todo el mundo. Es más, no os lo he dicho, yo os lo digo ahora, yo soy una persona ciega, leo en braille, he hablado de todas maneras y he pedido que lo hicieran en braille en la 11.
Anda.
Y se lo recomiendo a todas las personas que están leyendo braille que se lo lean.
¿Has pedido tú que hagan el libro de Desastre en braille?
Sí, que lo hagan en braille.
Esto se lo contamos ahora mismo, si es que nos está escuchando en la redacción, que a lo mejor lo está haciendo. Aunque creo que Desastre hoy está en Valencia, pero seguramente esté escuchando ya la radio. Se lo trasladamos de tu parte.
Leo en el metro, leo en el autobús, leo en todo, voy con mi libro, que en braille son voluminosos. Y voy haciendo propaganda porque me parece estupendo.
Qué bien. Pues muchas gracias y muchas gracias también por ser una de las que hacen posibles que la literatura llegue a todo el mundo también pidiendo los libros en braille. Ángeles, enhorabuena por ese libro que te has llevado. Muchísimas gracias.
Vale.
Un abrazo. Adiós. Adiós. Oye, que José María, no sé si nos quería aportar algo de Madame Bovary. Hola, José María, te escuchamos ahora.
Hola.
Hola, sí. ¿Qué querías decir de Madame Bovary?
No, pues me estaba hablando, os he enganchado ya empezados.
Sí.
La novela romántica.
Sí.
Y vamos, es la romántica, aunque es un dramón, pero también está la parte del romanticismo, ¿no?
Claro, sí, sí, efectivamente, Madame Bovary es drama, pero es muy romántica y tiene ahí como pequeños detalles que uno cuando lo lee haciéndose más mayor se da cuenta de, sí, de más cosas, ¿no?
Yo la leí hace bastantes años y lo recuerdo, vamos, son las novelas que más me gustó.
Qué bien.
Y muy angustiosa, muy...
Sí, es verdad. José María, pues te agradecemos mucho que hayas llamado y te llevas ese libro de Roberto, ¿vale?
Muy bien.
Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo. Adiós.
Vale, hasta luego.
Oye, Carol Viciano, muchísimas gracias por todo este recorrido que hemos hecho contigo sobre Emily Brontë, sobre el romanticismo. Laura Martínez, yo creo que de tanto romanticismo te estoy viendo así como moverte un poquito. Yo creo que lo que quieres tú ahora es fiesta,
un poco,
¿no?
De fiesta, ¿no?
Sí, ¿no?
Sí.
900-100-800, queridísimos oyentes, por si os apetece también aportar, pues, cómo son vuestras fiestas de vuestra localidad, 683-323-704, el número de WhatsApp de Si Amanece, por si os apetece también compartir esto de las fiestas que han hecho Laura Martínez y Marta Centella.
Si crees que todo cuanto has escuchado no tiene contigo nada que ver.
Acostumbrados a diferenciar constantemente el norte del sur en el ámbito de la fiesta, también podemos encontrarnos diversas maneras de entender la celebración según donde nos encontremos.
La meteorología, la cercanía con el mar y otras vinculaciones históricas pueden hacer que una fiesta que se celebra a finales de julio sea radicalmente opuesta a otra que se produce en esas mismas fechas. Hoy vamos a comenzar en Castilla-La Mancha, en concreto en Ciudad Real con Aurora.
Hablar de Pandora y Zurra significa hablar de tradiciones. Y bueno, a pesar de que la zurra es una fiesta moderna que incluso los jóvenes han ido creando poco a poco, con una tradición que es tirarse vino encima, al día siguiente se celebra la Pandorga con el objetivo de agradecer a la Virgen del Prado toda la lluvia y todos los productos agrícolas que nos ha regalado durante el año. Una fiesta que hacían los agricultores y que a día de hoy se sigue celebrando. Consiste en reunirse todo el pueblo de Ciudad Real con un uniforme muy tradicional que es pantalón vaquero, camisa blanca y un pañuelo de hierbas, pañuelo que llevaban los agricultores y agricultoras antiguamente, con el objetivo de, a partir de una ofrenda floral, agradecerle a la Virgen del Prado, patrona de Ciudad Real, todo lo que este año nos ha dado de bueno.
Debido a la cultura cristiana en la que se enmarca la historia de España, es inevitable que muchas fiestas tengan una vinculación religiosa.
En Mallorca, a principios de agosto, se conmemora la Reconquista Cristiana, una celebración muy típica también de la zona del Levante durante la primavera. Alcoy, Villena o Elda son algunos de los lugares donde más tirón tiene esta fiesta. Pero en otros, como en San Telmo, también se vive muy intensamente, como lo hace en Gracia.
Para mí el verano empieza con las verbenas de San Telmo, en Mallorca. Se celebran los moros y cristianos y yo iba desde pequeña con unos amigos de la familia y mi amiga y yo siempre estábamos en el bando de los moros porque era más divertido porque llegábamos en barco por el mar hasta llegar a la orilla de la playa donde se celebraba la batalla. Lo mejor era que después daba igual si llevaras cruz o turbante, que todos nos quedábamos ahí bailando y que era una fiesta para todas las edades, porque desde niños hasta padres, incluso abuelos también. Así que voy cada año, quiero seguir yendo y algún día cuando tenga hijos que también puedan disfrutar de esa gran verbena.
La recreación de actuaciones históricas es algo común en diferentes lugares de España. En la provincia de Pontevedra, también por estas fechas, se celebra la romería vikinga de Catoira, donde se recrean los desembarcos vikingos que históricamente atacaban estas costas para saquear el oro de Santiago de Compostela.
Sacaré a bailar los mociños, mociñas de esta noche mesta.
Especial importancia tiene también a Maruxaina, una celebración de la zona de la Mariña Lucense.
La fiesta gira en torno a la leyenda de la Maruxaina, una figura mitológica que atrae a los marineros con su canto y que va a ser juzgada. La celebración incluye actividades populares durante el día y por la noche los marineros salen a buscarla con las luces del pueblo apagadas, hacen sonar las bocinas de los barcos para no escuchar su canto y van a regresar a la playa con ella, en donde se celebra el conocido como xuízo popular, en donde una parte del pueblo quiere quemarla y la otra devolverla. Al final siempre se libera y el juez ordena que se celebre una fiesta con queimada que dura hasta el amanecer.
El arraigo que se tiene a un determinado lugar puede verse, como en estos casos, desde el punto de vista histórico, pero también desde el gastronómico. La comida española es el vivo retrato de la diferencia y de la variedad, y no es extraño que muchas celebraciones se vinculen directamente a un producto local.
Sucede en Cambados, en la fiesta del Albariño. Surgió en los años 50 a raíz de un concurso entre bodegueros que pretendía determinar cuál era el mejor vino albariño de la cosecha. Álvaro nos cuenta en qué consiste hoy en día.
Donde básicamente pues todas las bodegas de la denominación de origen Rías Baixas, o sea de Albariño, pues tienen su caseta en el paseo del pueblo. Y bueno, pues a mí es una fiesta que me gusta mucho, a la que voy, bueno, pues de que tengo recuerdo, que creo que es una oportunidad increíble para eso, para en un sitio, pues concentrado en un mismo sitio, pues probar muchos vinos diferentes, acompañados siempre de una empanada o de un poco de queso.
Y de la costa de Pontevedra nos vamos al interior de Ourense. En la localidad de Carballiño tiene lugar la fiesta del pulpo, una celebración cuyo origen se remonta al año 1964.
Tras acabar las fiestas de San Cibrao, las fiestas patronales de esta localidad, se creó una reunión de amigos que tenía como finalidad degustar el producto gastronómico de la zona, el pulpo a feira. Las primeras ediciones tuvieron muchísimo éxito y acabó siendo declarada fiesta de interés turístico en 1972. Andrea nos habla de ella.
Para un carballiñés, a festa do pulpo es mucho más que una celebración. Es una parte del alma del pueblo. Cada segundo domingo de agosto, Carballiño se llena de vida, de familias y amigos que se reúnen a la sombra de los árboles del parque municipal a disfrutar do pulpo a feira, pan de cea y vino tinto. Para nosotros es tradición, identidad y orgullo. De hecho, la han proclamado fiesta de interés turístico internacional. Ese día, para nosotros, llegar al parque, que todo cuela a pulpo recién cocido, el sonido de las gaitas y la emoción de ver a toda la gente disfrutando lo mejor de nuestra tierra, es lo máximo para nosotros. En verdad, no se puede describir. Tendríais que venir a vivirlo.
Patronas y patrones se erigen como responsables de los grandes saraos del verano, como si una excusa hiciera falta para que un pueblo se levantara con el fin de divertirse y celebrar que la vida nos ha regalado un verano más. De ese espíritu nos contagia Raúl cuando habla de la fiesta de Torre del Campo en Jaén.
Bueno, más bien Torre del Campo, Torre Fiesta, porque en mi pueblo por cualquier cosa se celebraron. Pero uno de los... Una fiesta más importante, aparte de la romería, el 26 de julio, celebración de la patrona de Torre del Campo, Santa Ana. El día grande, pues un día en el que sale el traje típico de sevillana, se pone el traje de la domingo, en fin, un día festivo en el pueblo en el que la gente pues sale bastante a la calle, los más jóvenes, se le juntan los churros con la cerveza del mediodía, con los cuba libres de la tarde y la cerveza de la noche. En fin, son 5 días en el que el pueblo lo da todo.
En esta entrega hemos visto cómo se configura la identidad de un lugar a través de sus fiestas, ya sea un acontecimiento histórico en concreto o una feria gastronómica.
En el próximo capítulo de España en Fiestas seguiremos ahondando en la cultura de los pueblos, aquellos en los que se oyen gaitas, no sale mucho el sol y se bebe sidra.
...683-323-704... ...683-323-704... por si os apetece compartir vuestra fiesta, da igual que sea la de vuestro pueblo, que la del pueblo de vuestro amigo, la fiesta que os ha marcado, que os sigue marcando, la fiesta que no querríais perderos por nada del mundo. ...683-323-704...
¡Tú hijo es un cabrón! ¡Tú no lo sabes!
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.